En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Pendientes de la comparecencia de Zidane en directo en Valdebebas, avanzamos la información del Atlético de Madrid, posiblemente el partido más importante de la jornada. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid mañana en el nuevo San Mamés. José María Bonilla ha estado esta mañana en el Cerro del Espino, en Majadahonda, acaba de llegar. Hoy ha comparecido Simeone ante los periodistas, Bonilla.
Así es, ha comparecido Diego Pablo Simeone después del entrenamiento que ha tenido lugar en el Cerro del Espino, donde no ha estado Augusto, que continúa al margen del grupo, y donde no ha entrado evidentemente en la convocatoria de 19, tampoco lo ha hecho Bersálico, aunque el croata sí ha entrenado, al igual que lo hiciera en el día de ayer, tampoco lo ha hecho el tercer guardameta, el argentino Werner, los tres fuera de la convocatoria, una convocatoria en la que sí ha entrado José María Jiménez. Ha utilizado Diego Pablo Simeone 17 jugadores titulares en estos primeros 5 encuentros de lo que llevamos de temporada, algo que parece inusual en el argentino desde que este se hiciera cargo del Atlético de Madrid hace ya algunas temporadas. El por qué lo explicaba así Simeone.
Siempre hemos pensado en que el tener más competencia nos da la posibilidad de elegir para cada partido futbolistas que sean más adaptos en lo que piensa el entrenador para el partido que tiene por delante. Y por ahora vamos intentando haciendo eso, sabiendo que hay muchos partidos, sabiendo de que la competencia, como les dije al inicio, se elevó. Y bueno, eso esperemos que haga mejor al equipo en el futuro.
De hecho, solo hay tres jugadores, Oblak, Koke y Saúl, que han jugado todos los partidos, que no son muchos hasta la fecha, de modo que parece que este año Simeone tira más de las rotaciones de lo habitual.
Rota Diego Pablo Simeone y ha visto cómo los rojiblancos llevan tres partidos seguidos sin encajar gol ante Valencia, Roma y Málaga, aunque el técnico argentino está satisfecho no solo de no encajar, sino de cómo se está desenvolviendo el equipo.
No, creo que el equipo, aparte de eso, ha crecido desde lo futbolístico, tanto en el partido con el Valencia, la Roma y mismo el otro día, pese a que con el Málaga hubo un montón de matices alrededor del partido que obviamente no eran fáciles de llevar, emociones, ansiedad, pero el equipo está intentando tener mejor salida en combinaciones ofensivas, ha creado situaciones de gol en Valencia, ha creado situaciones de gol en Roma, ha tenido también con el Málaga, y creo que más allá de eso, estamos haciendo un inicio de temporada, llamaría bueno.
A pesar de tener un buen rendimiento colectivo en el Olímpico de Roma, causó sorpresa e incluso críticas que ante el Málaga Simeone insistiera en jugar con cuatro mediocentros de inicio, Gavi, Tomás, Saúl y Koke. No es la primera vez, seguro que no será la última, y el entrenador del Atlético explicaba el porqué.
Pero me dan fortaleza, me dan trabajo, me dan equilibrio y bueno, siempre que hemos jugado con los laterales que han atacado bien, y eso nos permite siempre ser ofensivo con los laterales, cuando obviamente interpreto que esa situación es acorde al partido.
Entrenará el Athletic de Bilbao esta tarde en Lezama a partir de las 6, un conjunto del bilbaíno, el equipo de Ziganda, que llega después de una derrota inesperada, porque fue prácticamente cuando concluía el encuentro, ante la Unión Deportiva Las Palmas. El Athletic va a ser un rival peligroso, lo sabe Simeone, aunque San Mamés en estas últimas temporadas siempre se le ha dado bien al Atlético.
Y siempre es un trabajo duro, un campo difícil, un campo complicado. Es verdad que en todos los partidos que han jugado en Europa League, en previa de Europa League, en campeonato han rotado muchísimo. Y no hay un 11 definido en dos partidos seguidos. Así que me imagino mañana que jugarán lo que el entrenador crea mejor, pero no creo que no esté Muniain, no creo que no esté Aduri, no creo que esté Raúl, no creo que esté William. Seguramente que esos seguramente estarán.
Un Athletic de Bilbao que ha jugado dos partidos en casa hasta la fecha, 0-0 con el Getafe en la primera jornada y 2-0 después. Victoria frente al Girona y, como decía José María Bonilla, viene de perder contra Las Palmas con un golazo del francés Remy a dos minutos para el final del partido. ¿Te atreves con un 11 del Atlético para mañana?
Pues vamos a ver con Oblak en portería, Jiménez, que volvería a la titularidad pero en el lateral derecho, y es que evidentemente el juego aéreo del equipo bilbaíno pues es de lo más preocupante para Diego Pablo Simeone. Decimos Jiménez, Savic, Godín, Felipe en defensa, Saúl, Coque, Carrasco, Tomás o Gaitán, porque han probado los dos en el equipo teóricamente titular. Veremos si se decide por jugar con tres mediocentros o que entre el argentino de inicio, con Correa, eso sí, y Antoine Griezmann como hombres más adelantados. 19 jugadores que se desplazan hasta Bilbao a partir de las 7:30 de la tarde.
Pues es la última hora del Atlético de Madrid, mañana en el nuevo San Mamés, frente al Athletic de Bilbao. Hoy portada del diario Marca para un jugador del Athletic, para Kepa Arrizabalaga, el guardameta de la selección sub-21, que también ha sido convocado por Julen Lopetegui para la absoluta. Se habla del interés del Real Madrid y me imagino que de muchos otros, porque Kepa acaba contrato el próximo 30 de junio. Tenemos ya comunicación con Radio Euskadi, con nuestro compañero Alberto Negro. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué lectura hacéis de esta información que publican hoy los diarios de los compañeros del diario Marca allí en Bilbao?
Bueno, es una información que se viene manejando desde hace tiempo, el hecho de que el Real Madrid tuviera puesta la lupa sobre las evoluciones de Kepa Arrizabalaga. Es un guardameta que obviamente está brillando en la presente temporada y está teniendo una muy buena trayectoria, pero al que el Real Madrid conoce a la perfección. No en vano pasó por las manos de Luis Llopis, el preparador de porteros de la primera plantilla del Real Madrid, y él mismo ha reconocido en más de una oportunidad que es un auténtico diamante en bruto, Kepa Arrizabalaga. Por lo tanto, la situación no sorprende, el hecho de que el Real Madrid ponga el foco en las posibles prestaciones que pueda haber de cara al futuro Kepa Arrizabalaga. En cualquier caso, aquí en Bilbao se sigue manteniendo la esperanza de que definitivamente se llegue a un acuerdo para la ampliación del contrato y con ello también la cláusula de rescisión del guardameta de Ondarroa y que por lo tanto pueda seguir vestido de rojo y blanco a partir del 1 de julio de 2018.
Lo que barruntáis es que él quiere renovar o que ante las ofertas que se le van a presentar va a preferir cambiar de aires. ¿Qué pensáis?
Él ha sido bastante distante cada vez que ha tenido que expresarse en torno a su renovación. Ha manifestado continuamente que es una cuestión privada de la que no va a ofrecer ningún tipo de detalles. Pero, por ejemplo, en este sentido, su entrenador, José Ángel Ziganda, ha sido pues mucho más categórico a la hora de manifestar que no se imagina que a un jugador de Ondarroa, que lleva toda la vida desde los 8 años entrenando en Lezama y jugando en los diferentes equipos de las categorías inferiores del Athletic, le apetezca salir del conjunto bilbaíno. Es cierto que su caché se ha multiplicado por mucho en los últimos tiempos, a pesar de que tiene una corta experiencia en la primera división, no acumula ni tan siquiera 30 partidos oficiales con el primer equipo del Athletic, y lógicamente ahí están las tiranteces en la cuantía de su nuevo contrato y en la cláusula de rescisión que se le va a aplicar al mismo, pero la esperanza es que Kepa Arrizabalaga renovará tarde o temprano, esperemos más temprano que tarde, con la disciplina rojiblanca.
Mañana estaremos muy pendientes de la actuación del guardameta del Athletic de Bilbao. Alberto, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos en directo hasta Valdebebas porque creo que ha comenzado ya la comparecencia de Zidane previa del Real Madrid-Betis de mañana. Porque a él
lo que le, correcto, lo que escuchamos al técnico jugar, hablando de la reaparición de Cristiano Ronaldo que debuta en Liga.
Y bueno, está de vuelta y muy contento. Ahora tenemos el partido mañana, además él va a volver en la Liga en casa y bueno, sabemos que también a todos les gusta jugar en este estadio.
Perdido momentáneamente esa comunicación con Valdebebas, hablaba Zinedine Zidane, el técnico del equipo blanco sobre Cristiano, hemos recuperado ya esa comunicación. Escuchamos.
Usted lo tiene hablado con sus jugadores, usted en el vestuario dice, el orden de lanzamiento es este, ¿está claro antes de que salgan al partido?
Como siempre, de todas formas, tú no puedes... Tú estás preparando un partido, entonces nosotros preparamos los partidos y sabemos quién va a tirar los corners, quién va a tirar el penalti. Pero yo no te voy a hablar de lo que pasó en el Paris Saint-Germain. Lo que me interesa es el partido mañana y mi equipo.
Buenos días, mister. Mario Torrejón, de Movistar Plus. Quería preguntarle por Ceballos, que todavía no lo hemos visto aparecer demasiado, como mañana la visita es de su ex-equipo del Betis. Quería preguntarle cómo le ve, cómo está viendo su adaptación y quién le tapa. Quiere decir, por quién puede jugar Ceballos en el centro del campo, porque está claro que es un media punta con muchísima habilidad, como Isco, por ejemplo, pero si puede jugar por Kroos, por Modric, etc.
Sí, se puede jugar en varios sitios. Yo creo que es el bueno de Dani lo que tiene, porque técnicamente no le cuesta mucho jugar con el balón y la posición. Yo creo que él es inteligente para jugar en muchas posiciones del campo. Y yo lo veo bien, metido, pero yo lo que decía, Esto es el inicio de la temporada. Esto va a ser muy largo y lo bueno de Dani es que está trabajando, trabaja muy bien. El otro día jugó poco, pero jugó y bueno, vamos a ver cómo lo vamos, pero va a tener la oportunidad de jugar seguro y de hacerlo bien.
Sí, Pablo por el diario Marca. Después de...
Volvemos a perder esa comunicación que nos está dando dificultades con Valdebebas. Hablaba Zidane sobre Ceballos, está teniendo poca participación hasta el momento. Escuchamos de nuevo al técnico francés.
En ese análisis, ¿cree que es verdad que Bale, por ejemplo, es más adecuado, por ejemplo, para jugar partidos con más espacios fuera de casa que en el Bernabéu, o no tiene nada que ver?
Sí, yo creo que no es falso decir que él, cuando hay espacio, es porque con la velocidad que tiene, puede hacer daño a cualquier equipo, cualquier rival, y lo vemos en la jugada del gol el otro día.
Bien, pues volvemos a perder momentáneamente la comunicación, la vamos recuperando de manera cíclica. Estaba hablando Zinedine Zidane sobre Bale, le preguntaban si juega con muchísima más facilidad al espacio que de otro modo. Efectivamente así fue, así quedó claro en el último partido frente a la Real Sociedad en Anoeta. Ese gran gol, el tercero del Real Madrid, con esa carrera de más de 70 metros de distancia y un gran control y un gran remate, alcanzando los 35 kilómetros por hora en la carrera hasta conseguir el tercer tanto del equipo blanco, el que rubricaba la victoria frente a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Comparece Zidane en la previa de este partido frente al Betis. La noticia de última hora, por cierto, en el Madrid, aprovecho para contársela, es que Teo es baja para ese partido por una subluxación en su hombro. Volvemos a recuperar la sala de prensa de Valdebebas.
¿Mental o física, esa irregularidad de los últimos meses?
Bueno, nosotros hemos hablado hace tiempo de lo de Gareth, porque vosotros preguntáis cómo estaba Gareth, y al final yo decía que había que tener paciencia con él, porque su nivel lo conocéis, lo conocemos todos, sabemos que si él está bien del todo, es muy bueno, pero él va a necesitar tiempo. Yo creo que poco a poco lo vamos viendo y es normal, queda tiempo todavía para que veamos al mejor Gareth, pero ya está bien, ya está muy bien.
Hola, mister. Hola. José Aguado de la Razón. Carvajal ha jugado todos los minutos esta temporada.
¿Quién?
Le preguntaban por Carvajal, que efectivamente es el único jugador del equipo madridista que ha jugado todos los minutos en el campeonato de liga hasta la fecha. Es el único que lo ha logrado. 8 partidos, 720 minutos. El único que no se ha perdido ni un solo minuto en este campeonato. Y mientras recuperamos a Zidane, hablamos precisamente de Carvajal. Renovó ayer su contrato hasta 2022. Un hombre feliz. Entró con 10 años en el Real Madrid. Cuando acabe este contrato, cumplirá los 30.
No puedo estar más feliz. Es otro gran día de mi vida para enmarcar, prolongar mi contrato con este club, con el club que me ha visto crecer, que es el club de mi vida prácticamente, el club de mi familia, y como ha dicho Emilio, he tenido la suerte de ganar todos los títulos con el Real Madrid, pero estoy deseando volveros a ganar de nuevo.
Carvajal, feliz por la renovación, un Carvajal que hablaba además de un hombre que está de moda ahora mismo en el madridismo, Borja Mayoral. Los dos tienen un paralelismo, los dos se formaron en la cantera del equipo blanco y los dos tuvieron que buscarse la vida en Alemania. Carvajal en el Bayer Leverkusen y en el caso de Borja Mayoral en el caso del Wolfsburgo. Sobre esta circunstancia hablaba Carvajal.
Los dos del sur de Madrid, también hemos tenido que ir a Alemania para llegar al primer equipo. Ayer la verdad que di un paso de gigante, ¿no? Para su nivel de confianza, para acallar un poco ese debate de que mucha gente no confiaba en él. Yo confío en él, he visto jugar, he entrenado con él, me parece un gran jugador, un jugador apto y válido para ayudarnos a conseguir los objetivos. Y bueno, consejo poco, la verdad. Borja se esfuerza mucho todos los días, intenta siempre hacer cualquier cosa para mejorar su rendimiento y creo que eso es la base, su trabajo.
En unos minutos recuperamos lo mejor de lo que está diciendo Zidane en Valdebebas en esa comparecencia previa al partido frente al Real Betis de mañana en el estadio Santiago Bernabéu. De momento hablamos de Dembélé y hablamos también de la polémica que se ha originado en Getafe con la lesión del futbolista francés del Barcelona.
El partido de la una en Onda Madrid.
Dembélé, que está siendo operado hoy en Finlandia, en la capital, en Helsinki. Se habla de unos 4 meses de baja por esa rotura en el tendón en una jugada que se produjo en la primera mitad del partido. Ayer los compañeros de la cadena Gol ofrecían unas imágenes en las que se veía a Dembélé tocándose la zona en la que luego acabaría lesionándose de gravedad. Tal vez es que lo temía o tal vez es una costumbre habitual en los futbolistas a la hora de calentar. Lo que sí está claro es que Valverde, el técnico del Barça, descartaba el césped como causa de la lesión.
Normal que cuando un jugador está estirando siempre se está tocando el gemelo o la rodilla o el bíceps femoral o el cuádriceps, es igual, no sé. Lo que está claro es que es un jugador que, bueno, que no ha tenido nunca un problema muscular, que no tiene esa experiencia para reconocer igual las pequeñas molestias o los gestos que son más agresivos para paliar eso. Y bueno, o sea, un jugador que va a esa velocidad y que hace un gesto, un taconazo como el que hizo él, que es lo más agresivo que puedes hacer para el bíceps femoral. Vamos, que nos ha pasado, a mí también me ha pasado en un taconazo romperte. No voy a decir que sea normal, pero entra dentro de las probabilidades de que te pueda ocurrir. Yo creo que un jugador más veterano quizás ese gesto no lo hubiese hecho.
Un Dembélé que, recordemos, no va a estar ya hoy en el partido que el Barça juega a las 10 de la noche frente al Eibar en la apertura de la quinta jornada del Campeonato de Liga. Robert Fernández, el director deportivo del Barça, dijo tras el partido disputado en el Coliseum que el mal estado del césped, había influido en la lesión de Dembélé. Y esto no gustó en absoluto en Getafe, Rodrigo.
No ha gustado lógicamente en Getafe. De hecho, escuchando a Valverde, no solo el técnico del Barça exime al Getafe de responsabilidad, sino que incluso también la normativa lo hace. Dice la Liga que el césped tiene que tener un espesor de entre 20 y 30 centímetros. El del Coliseum estaba más cerca de 30 que de 20, pero los dos inspectores que hubo el sábado de la Liga lo dieron por bueno. Es cierto que no estaba regado el campo, no hay obligación de que eso sea así, eso sí que no está escrito en ninguna dirección de la Liga, y lógicamente que Robert Fernández saliera achacando al Getafe y a su mal cuidado del césped la lesión de su futbolista de los 150 millones no ha gustado en Getafe. De hecho, el club hoy no ha querido que ningún jugador saliera a la rueda de prensa para no alimentar la polémica, para que no se le pudiera preguntar por esta circunstancia, y hay indignación entre los aficionados que han estado presenciando esta misma mañana el entrenamiento porque no entienden que el Barça tenga que acudir a una excusa como esa para justificar la lesión de un futbolista.
Yo creo que sí, que se han pasado un poquito, que siempre tienen la misma excusa del césped y no tiene que ver. El Getafe tiene el césped, era igual para los dos equipos. El Getafe demostró que supo jugar perfectamente al fútbol. Al revés, este año lo han puesto nuevo y está fenomenal.
Están zumbados. Se jugaba peor en terrenos peores que ahora. Y jugaban y no se quejaban tanto. Ahora son una señorita jugando al fútbol. Con eso que ha costado 150 millones el chico ese, no hacen más que poner la excusa del campo. Pero no hablan del chino este cuando se ha lesionado también, que no sabemos lo que le ha pasado. Solo hablan del Dembélé ese.
Lamentable, soy socio del Barça. Lamentable.
O sea, siendo del Barça,
sí. No, igual que se quejen del campo tampoco. Cada uno, si está jugando en su casa, tiene que jugar dentro de lo que estipule la Liga. Puede jugar como él quiera.
Porque no es así. Porque según he leído en Marca, el campo estaba en sus medidas reglamentarias. Aquí viene esa protesta. Entonces nosotros no podemos protestar con lo que hace el Barça, con los arbitrajes que están recibiendo. Porque el penalti del otro día del Piqué es de libro. Pero que veo muchas jugadas así y nadie dice nada del Barcelona. No se ha oído nunca protestar.
Hay unanimidad, te puedo asegurar que no es una encuesta seccionada, no he eliminado comentarios que pudieran entender la reacción de Robert Fernández. Esto es lo que se respiraba en el entrenamiento del Getafe esta mañana. Por cierto, que el tamaño en esto sí que importa y el grosor de la hierba es entre 20 y 30 milímetros, no sí. Centímetros, que es un matiz importante y que hay que aclarar.
Bueno, y la lesión de Ikaku, porque el presidente comentaba ayer que podía tener hasta un mes de baja. ¿Qué pasa con el japonés?
Es una, para empezar, una jugada extraña que pasó inadvertida casi en el estadio. De hecho, no hay una imagen concluyente de cuando se lesiona a Ikaku. Al principio parecía que se hizo daño solo, aunque luego Ángel Torres ha dejado entrever que pudo tratarse de un pisotón de un futbolista del Barça. El propio Ángel Torres ayer anunciaba que podía tratarse de un periodo de baja de un mes o un mes y medio. diario. Lo cierto es que hoy Gakou ha pasado por el Coliseum Alfonso Pérez, ya ha empezado el tratamiento, pero su pie izquierdo está demasiado inflamado como para realizarle pruebas, así que hasta el jueves no se le va a hacer una resonancia, y casi con toda seguridad el viernes, a esta hora más o menos, ya podremos saber cuál es el tiempo estimado de recuperación, e incluso hay cierto optimismo para que se pueda rebajar ese plazo que en principio ha dado el propio presidente Ángel Torres.
¿Algo más?
Bueno, pues que ya se ha entrenado el equipo por penúltima vez antes de cerrar esta jornada el jueves en Vigo contra el Celta. Es un duelo directo porque los gallegos solo tienen un punto menos que el Getafe en la clasificación. Hay 4 jugadores en la nómina de bajas, además de Gakou, Pacheco, Gorosito y Matías Olivera, y ante la baja del japonés sobre todo y las estrecheces del calendario con partidos como el Villarreal y Real Madrid en el plazo de tan solo una semana y media, pues puede haber rotaciones. Futbolistas como Fahir, como Portillo o como Álvaro Jiménez podrían tener su oportunidad. Mañana, entrenamiento a puerta cerrada con rueda de prensa de José Bordalás, y por cierto, para los aficionados que estén pensando acudir a Vigo, animar al equipo, hay un vuelo charter el mismo jueves por la mañana al precio de 200 euros.
Gracias, Rodrigo, que ha estado esta mañana en Getafe y nos ha traído la última hora del equipo azulón. Volvemos a Valdebebas. Sigue compareciendo Zidane en rueda de prensa previa del partido frente al Betis.
De adaptación y él lo está haciendo fenomenal.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Le quería preguntar por una circunstancia que ya se repitió la temporada pasada. Su equipo fue el primer campeón que consiguió más puntos fuera de casa que en el Bernabéu. Y este año ha empezado la dinámica igual, con más puntos fuera de casa que en el Bernabéu. Hablaba antes de que le preocupa mucho la intensidad. No sé a qué se debe ese dato, si es simplemente anecdótico, si es casualidad, si usted encuentra alguna explicación.
No, una explicación no la tengo, pero si me das el papel y que me dice, va a ser lo mismo. Perder muchas puntas en casa y ganar fuera y a la final del campeonato, ¿vas a ganar la Liga? Yo lo firmo, ¿eh?
Hola, mister. Hola. Anónimo Alonso de Canal Sur. Quiero preguntarle por el Betis. ¿Qué le está pareciendo este nuevo Betis de Quique Setién? Y también si entendería que el Betis pueda hacer rotaciones. Se habla en Sevilla de que podría guardar jugadores como Guardado, como Joaquín. Si entiende que los equipos, digamos, un poco inferiores al Madrid, cuando vienen al Bernabéu puedan hacer rotaciones de jugadores básicos.
Es sobre todo depende siempre de la plantilla que tiene. No sé exactamente la plantilla que tiene, pero yo creo que es el inicio de la temporada y lo que del partido o del equipo del Sevilla es un equipo que juega bien al fútbol. Yo sé que es un equipo, además es la filosofía del entrenador también, y es cuando veo a los jugadores, los nuevos que han venido, son jugadores de fútbol que sabe jugar, que quiere jugar, y bueno, nosotros esperamos un partido difícil mañana, seguro.
Hacemos las dos últimas preguntas en francés.
Pues hasta ahí la comparecencia en castellano de Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid. Hemos escuchado algunos fragmentos, luego recuperaremos la parte que nos hemos perdido, la parte central de esa comparecencia de Zidane. Insisto, en la previa de mañana frente al Betis, noticia de última hora, Teo no puede jugar mañana el partido por una subluxación en el hombro izquierdo, de modo que es baja segura en el partido frente al equipo de Quique Setién. 1:32 de la tarde, entramos ya en materia también con el Leganés, que juega frente al Girona mañana a las 8 de la tarde en Butarque.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Jornada intersemanal, mañana 8 de la tarde en Butarque es el Leganés-Girona, a la misma hora juega el Athletic de Bilbao frente al Atlético de Madrid y a las 10 de la noche queda ese Real Madrid-Betis. Un Leganés que viene de perder los dos últimos partidos y que no causó buena impresión el viernes pasado en Ipurúa frente al Eibar. Allí en Leganés está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José María del Toro. Evidentemente es un partido interesante para sumar porque además a priori es un rival directo, al igual que Las Palmas, el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria. Bueno, tiene dos bajas confirmadas a Asier Garitano por lesión, Ezequiel Muñoz y Nabil Elzar, que no se ha recuperado y que por supuesto no estará en la lista de convocados. Sí está restablecido de sus molestias Zaldúa y también Tito. Y además Rubén Pérez y Simanowski se postulan como titulares después de descansar en el partido de Ipurúa. Bueno, ganó los dos primeros el Leganés, ha perdido los dos siguientes, pero hay que escuchar al termómetro garitano para saber cómo está el vestuario y sobre todo para conocer y recordar la realidad de un equipo humilde que lucha solamente por la permanencia otra temporada más en Primera División.
Bueno, preparar el partido como siempre, independientemente de si ganamos, perdemos, ganamos uno o dos, perdemos dos o perdemos ocho. Vamos a seguir preparando los partidos con la misma idea, ¿no? Para prepararlos pensando dónde le podemos hacer daño, dónde nos podemos sentir un poquito más cómodos, independientemente del rival que sea, en este caso el Girona. Y anímicamente, yo creo que no tenemos que estar mal. ¿Por qué vamos a estar mal? ¿No? Al final llevamos cuatro jornadas de las cuales hemos tenido opciones en cualquiera de los cuatro partidos para haberlo sacado adelante. En alguno hemos estado más acertado o las cosas nos han ido a favor más y hemos sido capaces de ganar. Y en los dos que hemos perdido, pues también hemos tenido las opciones en momentos puntuales de haberlo sacado adelante. Quiere decir que hemos hecho las cosas bien, tenemos que seguir la misma línea sabiendo quiénes somos. A nosotros nos va a costar todo una barbaridad, pero eso ya lo sabemos. Vamos a intentar y yo creo que la línea que estamos manteniendo a mí me parece que es buena.
Garitano es un tipo serio, pero tiene cierta retranca y de vez en cuando aparece la sonrisilla en la rueda de prensa cuando le preguntamos alguna cuestión interesante en la previa de un partido como el Leganés-Girona. Le ha preguntado nuestro compañero de Onda Cero, Alberto Fernández, por la trayectoria frente al equipo catalán durante las últimas temporadas. Se ha medido dos veces en segunda aquí en Butarque contra ellos, un empate y una derrota. Y hemos encontrado a ese Garitano con sonrisa de lado.
Las veces que te has enfrentado a este Girona de Pablo Machín, las veces que ha venido a Butarque, la primera vez se perdió, la segunda se empató.
No sigas, no hace falta que lo digas.
Se empató y dijiste que habíais aprendido a evitar que se hicieran tanto daño como la otra vez.
Esas son frases que se dice, luego vendrán y ya veremos lo que...
Bueno, han pasado casi dos años. Yo no sé si se puede seguir esa inercia o crees que este Girona de Pablo Machín ha cambiado lo suficiente como para que sea distinto.
Él no, el equipo no. Cada vez es mejor, cada vez tienen más ritmo, cada vez tienen más centímetros, cada vez juegan mejor, cada vez va a ser más difícil todo. Pero también es verdad que Leganés cada vez es mejor también. Entonces vamos a ver si somos capaces de jugar un gran partido y de poder sacar algo.
Bueno, pues Garitano que lo tiene claro, el Girona que es un buen equipo, que juega con tres centrales, que solamente ha disputado un partido fuera de casa en San Mamés, perdió 2-0, mañana a las 8, partido muy interesante, seguramente de 4 puntos, porque el Girona presumiblemente estará peleando con el Leganés por no bajar a Segunda División.
¿Algo más, Carlos?
No, que el partido es a las 8, que pita Mario Melero López, el colegiado andaluz.
Necesita, gracias Carlos Sánchez Blas, el Leganés reencontrarse con la victoria después de las dos últimas derrotas. Quedan 23 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a marchar en un momento a París. Atención a la movida entre Neymar y Cavani.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Este miércoles hay Liga. Desde las 8 menos cuarto en Onda Madrid te contamos los partidos de los nuestros. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Leganés Girona y Real Madrid, Real Betis. Y el jueves desde las 9 menos cuarto completamos la quinta jornada en primera con la narración del partido Celta-Getafe. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Riguita va. Riguita va. Riguita va. Riguita va, 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 riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, De lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Es noticia de portada hoy en el diario L'Équipe en Francia y es uno de los asuntos más comentados en toda la Europa futbolística. La discusión que mantuvieron Neymar Jr. y Cavani, Edinson Cavani, en el partido frente al Olympique Lyonnais. Ya se vio algo de tensión sobre el césped a costa de quién tiraba las faltas y un penalti que hubo, pero la discusión continuó en el interior del vestuario y al parecer hubo que separarlos porque estaban a punto de llegar a las manos. Tenemos comunicación con Lionel Dogomo, redactor jefe de fútbol en L'Équipe. Lionel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Asunto muy comentado y en toda la Europa futbolística. ¿Qué sabes al respecto?
Bueno, sabemos lo que publicamos hoy en el diario, es que después del partido Cavani fue directamente al vestuario sin ir a saludar a los aficionados, como lo hicieron los otros jugadores del PSG. Y ahí hubo una discusión entre él y Neymar sobre el asunto que comentabas de las faltas y del penalti que marcó que falló Cavani. Y entonces esta discusión tuvieron que pararla los compañeros de Neymar y Cavani, es decir, Marquinhos y Thiago Silva, según lo que hemos podido saber. Y bueno, para evitar que, como decías, llegaran a las manos los dos jugadores del PSG. Y después del partido también Cavani se fue muy rápido del vestuario y salió muy rápido del estadio. Tiene la costumbre de quedarse en el vestuario bastante tiempo después de un partido, pero este día no quiso quedarse en el vestuario y se fue a su casa muy muy rápido.
Lionel, no sé si es un problema simplemente de egos o si es un problema también económico, porque hoy contáis en L'Équipe que, por ejemplo, Cavani tiene una cláusula en su contrato por la cual cobra 1 millón de euros si se proclama máximo goleador de la Liga Francesa.
Bueno, puede ser que sean las dos cosas. Yo creo que en el césped los jugadores siempre quieren marcar, quieren ser la estrella del partido. Especialmente estos jugadores que son los jugadores muy importantes para su equipo. Pero puede ser que sean las dos cosas. Una cuestión deportiva de marcar el gol que va a hacer la diferencia y una cuestión económica, por supuesto, porque sabemos que estos jugadores tienen primas de gol si llegan a ser el mejor goleador de su liga. Entonces, bueno, es un asunto complicado, especialmente para su entrenador, Unai Emery, que ahora tiene que gestionar el problema.
¿Y qué va a hacer Emery? ¿Qué sabéis?
Bueno, de lo que ha dicho después del partido, parece que no va a hacer mucho, porque dijo que los jugadores eran hombres que podían arreglar las cosas solo, y bueno, parece que no. Así que, bueno, yo creo que tiene que hacer algo y que decir, por ejemplo, que el que tira las faltas o los penaltis es Cavani y las faltas Neymar, no sé. Pero algo tiene que hacer, porque si no es un problema que solo estamos al principio de la temporada. Neymar llegó hace un mes y medio y ya tiene un problema en el vestuario y yo creo que tiene que decir las cosas más claramente para que los jugadores sepan que es él quien manda en el vestuario, pero no es un problema fácil de solucionar, porque Neymar no ha venido al PSG para estar detrás de Cavani, supongo.
Muchos gallos en el mismo corral. De momento, el problema que le ha surgido a Emery, que le ha explotado en el vestuario nada más comenzar. Lionel, gracias y muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Comunicación con París, volvemos a casa. En un momento hablamos del Rayo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
El Rayo necesita levantar cabeza cuanto antes en forma de triunfo. 5 partidos sin ganar, 429 minutos sin hacer un gol y el domingo llega una sorprendente Cultural Leonesa, que es uno de los 4 colíderes de la categoría con 10 puntos. Tenemos comunicación con Emiliano Velázquez, con el central uruguayo, cedido por el Atlético en el equipo franjirrojo. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Al menos, eso sí, en Sevilla se paró la hemorragia de goles en contra, que era preocupante en los dos últimos partidos frente a Tenerife y Osasuna, ¿no?
Sí, se empieza por algo y lo fundamental fue mantener el cero en el arco y de una solidez defensiva se va a empezar a buscar el partido próximo.
¿Tú ves al equipo endeble defensivamente? No en la defensa, sino defensivamente, al tener una idea de juego muy ofensiva la que quiere imponer Mitchell.
No, endeble no. El tema es que pagamos muy caro los errores que cometemos. Si conseguimos asimilar los errores y no volverlos a cometer, vamos a poder proponer un buen juego y una buena dinámica en cuanto a ataque que nos va a ayudar un montón para convertir goles.
Es curioso que hasta el momento estéis sufriendo más en casa. Fíjate, el empate frente al Numancia, la derrota frente al Tenerife en Copa, la derrota frente a Osasuna. ¿Por qué está costando más ganar en casa?
Quizás porque también que tenemos que ir a proponer en nuestra casa y eso mismo nos genera cometer errores groseros que terminan en goles. O buscar el partido como fue el último, que salimos a todo nada y quedamos regalados atrás y no ganaron.
Esos errores de los que hablas, ¿es un problema de concentración? ¿Es algo que ocurre en el fútbol y no tiene solución? ¿Cómo se trabaja eso?
¿Cómo se trabaja? Y lo que tenemos en los primeros minutos es salir más conectado, hacer un mejor calentamiento, trabajarlo más sobre la semana, que sobre eso se basa todo, trabajo, trabajo y trabajo. Y en el fútbol hay errores, tienen que haber errores, porque si no los partidos terminarían todos 0-0. Así que tratar de que los cometan ellos los primeros minutos y nosotros ser más sólidos para de ahí empezar a mejorar con balón.
Y lo que necesitáis también, al margen de evitar esos errores, es encontrar el gol, porque fíjate, esos 429 minutos sin marcar, la verdad es que son muchos minutos, ¿eh?
Son muchos minutos, sí, pero como te digo, cuando cometes errores al principio del partido ya trastoca todo el trabajo y le pones más presión a los delanteros y vos también seguís haciendo las cosas mal atrás, como lo veníamos haciendo, y ni siquiera llegás arriba, ni siquiera llegás atrás, y quedás en el medio. Así que si mantenemos la solidez defensiva como se consiguió el último partido, los delanteros van a estar más tranquilos y van a aprovechar sus oportunidades de gol.
¿Y tú cómo estás? Llegaste a finales del mes de agosto, estás ya físicamente a tope, has ido entrando poco a poco en el equipo.
Sí, recién el fin de semana anterior me tocó vivir por liga un debut de titular, y hay muchas cosas para corregir, muchas cosas, pero lo bueno es que, como te digo, el cero es fundamental para nosotros, para los defensas, para que el equipo se sienta fiable de nuevo y volver a la senda que marcó los primeros partidos, que aunque nos convirtieron mucho, se ganó y eso es lo que buscamos, ganar.
Emiliano, pues que se rompa la mala racha y vuelvan las victorias el próximo domingo 4 de la tarde en Vallecas frente a la Cultural Leonesa, que llega además como colíder de la categoría con 10 puntos. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, y si trabajamos duro en la semana seguramente se va a conseguir el fin de semana.
Ojalá que sea así. Nos vamos en directo hasta Valdebebas, terminó ya Zidane, pero nos hemos perdido una parte de la conferencia de prensa, nos lo va a contar Carlos Rodríguez. Carlos.
Aquí estamos, José. Bueno, tres cosas interesantes que ha comentado el técnico del Real Madrid. Primero, valorando el título que más le importa, que más ilusión le hace y que para él es más complicado ganar y por tanto que más valor tiene. No es la Champions, es la Liga.
Yo creo que es todo lo contrario para mí. Yo creo que pero de verdad, es que lo digo con sinceridad, es que es más difícil, y cuando las cosas son más difíciles es más bonito. Yo creo que es la Liga, es para mí es la más difícil del mundo, y cuando la consigas, yo me acuerdo que cuando me preguntáis un día que el día más feliz que he tenido, yo creo que después de haber ganado la Liga. Y para nosotros no hay que equivocarse, ¿eh? Es que nuestro cotidiano, nuestro día a día es la Liga. Luego la Champions, sí, tiene efecto en el sentido que es muy importante también, pero nuestro día a día es la Liga y los jugadores lo saben perfectamente. Perfectamente, y que es más difícil, más complicado y más bonito ganar la Liga que, bueno, no te voy a decir que la Champions, porque si podemos hacer las dos cosas, no lo vamos a intentar, pero te digo que los jugadores están convencidos que la Liga es la más difícil del mundo y la más bonita.
Pues eso, para los que piensan que la Champions es más, quizá más glamour, pero para Zidane tiene más valor el Campeonato Nacional de Liga. Otro asunto, los pitos a Bale en el Bernabéu. Hoy ha dejado claro Zidane y ha reconocido que los pitos, y él lo ha vivido en primera persona, a un futbolista, cuando no le salen bien las cosas, incluso le pueden venir hasta bien.
Este estadio, yo creo que han sirvado a todos, pero a todos, ¿eh? Sin,
Yo no creo que hay un jugador que no ha sido en su vida una vez silbado en el Bernabéu. Pero no pasa nada. Yo creo que esta hace, ¿cómo se dice? Hace parte de una carrera, de un, y yo creo que es bueno mismo. No siempre, pero digo que a veces es bueno notar que, bueno, que las cosas no las haces bien. No digo porque tú me estás diciendo a Gareth, no digo que personalmente lo de Gareth, pero a un jugador en general, cuando las cosas no las hace bien. ¿Por qué? Te digo eso porque yo he tenido la experiencia de eso. Me ha pasado y yo creo que es bueno, porque luego tú quieres reaccionar y quieres hacerlo, lo quieres hacer mejor el partido siguiente, seguro.
Y la última reflexión, José María, referido a su futuro. Ha dejado claro que aunque todavía no es oficial, y eso es noticia, la renovación, su continuidad al frente del Real Madrid está hecha.
Yo bien, me encuentro bien, porque... Y bueno, el tema de la renovación ya está hecho. Pero esto no significa nada. Como tú decías en tu pregunta, yo... Me importa el día a día. Yo no me veo más allá de lo que estoy haciendo el día a día.
Y como sabe que el día a día en el Real Madrid es un club tremendamente difícil y exigente, sabe que si alguna vez los resultados no le corroboran, a lo mejor de nada vale esa renovación, pero como decimos, acaba de oficializar a su manera que ha renovado con el club.
Gracias, Carlos. Cerramos la comunicación con Valdebebas. Mañana Real Madrid-Betis. Quedan 10 minutos para las 2. Les contamos ahora una historia de vida con un gran protagonista. No se lo pierdan. La historia que les contamos a continuación tiene un sabor agridulce. Tiene como protagonista a un chaval ganés que un día, en 1995, fue campeón del mundo sub-17 con su país, ganando en la final a Brasil. Final en la que marcó incluso un gol. Vino a España y llegó a firmar por el Real Madrid, que lo quería para su filial, pero las lesiones acabaron prematuramente con su carrera. Ahora trabaja en el Fuenlabrada como utillero y está con nosotros Baba Sule. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las vueltas que da la vida, ¿eh?
Sí, la vida es así, pero es parte de la vida. La vida tiene dos caras, como he dicho antes. Te puedo tener las cosas bien o las cosas mal, pero es parte de la vida.
Aquel Mundial con Ghana, con 17 años, ganando la final a Brasil con un gol tuyo, fue prácticamente como tocar el cielo, ¿no?, futbolísticamente hablando.
Sí, la verdad es que recordando esta época, sí que la verdad es que fue un momento muy bonito, muy bonito.
En aquel momento tu futuro era absolutamente esperanzador. ¿Vienes al Madrid directamente o cómo es el proceso después?
La verdad que después del Mundial, después de ganar el Mundial, pues me llegó una oferta de la gente de Bahía, de la mano de José Antonio Petón. Uh-huh. Antonio Martín, ahí que vinieron a Ghana a buscarme.
¿Al Bayern Múnich?
No, vinieron a Ghana. Ajá. Uh-huh. Para contratarme y me trajeron aquí.
¿A Madrid?
Primero en Mallorca.
Ah, en Mallorca primero.
Sí, primero estuve en Mallorca. Uh-huh. El año 96-97.
Sí.
El año de ascenso, sí. Y ahí me cedieron a Orense. Uh-huh. Galicia, 2 años.
Sí.
Y ahí desde Orense, ahí tuve la oportunidad de firmar con Madrid, Castilla.
¿Llegas a jugar en el Castilla o ni siquiera llegas a jugar?
No llegó a jugar porque Castilla en esa época estaban en la segunda B y yo no podía, siendo extranjero, no podía jugar. Entonces después de firmar me cedieron directamente a Leganés.
Y en el Leganés vinieron varias lesiones, creo, graves, ¿no?
Sí, en Leganés sí, empezó bien, empezó la Liga, y la Liga jugando un par de partidos, un partido contra Logroñés, tuve la lesión. En el minuto 86, prácticamente acabando el partido.
¿Y, Y de ahí va Basule, pues tienes que empezar a recomponer tu vida, ¿no? Olvidarte un poco quizás de triunfar en esto del fútbol, empezar de nuevo y hacer un montón de cosas hasta que el Fuenlabrada te vuelve a llamar para volver a estar en contacto con el fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que después de aquella lesión, pues bueno, seguí jugando, pero no era lo mismo, porque cada vez que jugaba, bueno, volví a recaer en la misma lesión y me volvieron a operar. Y durante la operación, pues tuve unas complicaciones y las complicaciones, pues a raíz de ahí, pues empezó el problema de jugar y tratando, pues en 2006 me decidí de retirar del fútbol porque ya no podía más.
Pero tú, Baba, siempre has querido estar cerca del fútbol hasta el punto de que llegaste durante muchos años a ser chofer de DGA, ¿esto es así?
Sí, la verdad es que en el fútbol, sabes que el fútbol es una cosa muy bonita, algo que desde pequeño siempre has soñado hacer. Entonces, bueno, yo siempre me había gustado estar entrado en el fútbol. Lo que pasa, yo cuando estaba jugando y no pensaba que me iba a pasar ese tipo de cosas tan pronto. Pero me pasó, me pasó y nada, pues...
Hay que seguir ganándose la vida, ¿no?
Sí, hay que seguir trabajando, porque en esta vida si no trabajas, no va a poder vivir.
Y sigues teniendo relación con De Gea, ¿no? ¿Sigues teniendo relación con él?
Sí, sigo teniendo relación con él. Yo, con su madre, tengo más... Pues, chateamos por WhatsApp. Y hace poco, cuando ocurrió el tema de terrorismo ahí en Londres, que mandó un mensaje para ver cómo estaban. Y ahí me mandó De Gea para saludarme y empecemos a hablar. Porque no tenía su número. Yo tenía el número de él aquí en España, pero cuando se cambió ya perdí la pista.
Y después de eso también has sido electricista, has trabajado también en el Corte Inglés, has hecho absolutamente de todo, Baba.
Sí, como te he dicho antes, cuando dejas de jugar fútbol, si no has estudiado o no has hecho algo, un título para poder enganchar al fútbol, pues tienes que ir buscando la vida. Entonces yo, después de dejar, pues encontré trabajo ahí en Feria de Madrid, de electricista, y empecé a trabajar ahí. Hasta que el trabajo se acabó y volvía, bueno, pues seguía buscando hasta que encontré el trabajo también ahí en Corte Inglés.
¿Qué hacías en el Corte Inglés?
Corte Inglés, los que llevan chaqueta roja, que dan informaciones a los clientes.
Bueno, pues tenías un puestazo, ¿eh?
y nada, pues ahí poco a poco hasta que me llegó esta oportunidad de volver a engancharme al fútbol.
Al Fuenlabrada, como utillero, y no se te caen los anillos, ¿no? Pudiendo haberlo sido todo en el fútbol, Baban, no sé si los chavales allí en Fuenlabrada saben de ese futuro tan prometedor que tenías y cómo te miran ellos allí.
Sí, la verdad es que, bueno, a ver, yo normalmente no suele contar las cosas hasta que ellos mismos lo descubren, ¿sabes? Y cuando lo descubren, se quedan sorprendidos, pero... Yo siempre les digo que el fútbol es así, el fútbol hay que mirar para adelante y no mirar lo que ha pasado a una persona, porque cada uno tiene su suerte, cada uno tiene su camino. Hay gente que puede estar toda la vida jugando al fútbol sin tener ningún problema, y hay gente que puede estar lesionando todo el rato hasta que acaba su carrera.
La tuya es una historia, es una lección de vida. ¿Qué le dirías a esos chicos que solo piensan en triunfar en el fútbol?
Yo siempre les digo que aparte del fútbol, que aprende también, que aprende otras cosas, que estudian, así cuando acaban el fútbol tendrá otras cosas para poder hacerlo.
Pues una preciosa historia que te ha permitido volver a ser feliz en un vestuario de fútbol, en este caso en el Fuenlabrada. Baba Sule, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta historia de tu vida, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y acabamos con la selección española de fútbol femenino, que ayer perdió por 3-1 frente a la de Francia, Laura Cabrera.
Sí, es un partido de preparación ya para la próxima cita mundialista antes de empezar esa fase de clasificación. Y bueno, era la cuarta del mundo. Francia es una buena piedra de toque para medir hasta dónde puede llegar nuestra selección española dirigida por Bilda. Y el seleccionador decía precisamente eso, que prefiere una buena selección para saber dónde está nuestro verdadero nivel que no tener un enfrentamiento más débil con una selección más débil y golear sin demasiado sentido.
Pienso que es mejor perder 3-1 contra Francia que jugar contra otro equipo que metas 8 o 10, es un aprendizaje más. Que las hemos tenido, que pienso que ha sido el partido más igualado que recuerdo contra Francia, que es el que hemos estado más cerca, igual el resultado no, pero en cuanto a juego y en cuanto a ocasiones así ha sido. Por supuesto, el equipo sigue mejorando, el equipo se ha visto con más intensidad, con más chispa, con más vocación ofensiva, que es lo que quizás nos faltó. Y bueno, pues trabajar los pequeños errores que podemos cometer, sobre todo a nivel de balón parado, y seguir trabajando en la misma línea.
Tres de las internacionales, jugadoras del Atlético de Madrid, Lola Gallardo, la portera, Silvia Meseguer y Amanda, tuvieron ayer oportunidad de vestir una vez más la roja.
Gracias, Laura. Con la selección nos vamos. Se quedan con el informativo de las 2 de la tarde con Ángel Rubio. Más deportes a las 9 menos cuarto de la noche. Es todo. Mañana más partido de la 1. Volvemos. Adiós.